Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
So fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the find the sweet head wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Till I die, love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just focus.
I'm
with all of my heart. Red, red wine, you give me woolly buzzing. Woolly buzzing, let me do my own thing. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1,000,000 when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad.
Quien vote alguna pregunta no en el referéndum es un traidor a la patria. Esto lo dice Diosdado Cabello. Es la noticia destacada en el contexto nacional. Mientras que en el contexto internacional, en Nicaragua prohibieron pintar un mural en honor a la nueva Miss Universo, Chaynis Palacios. Así iniciamos, amigos, nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, comenzamos en Venezuela. Tenemos declaraciones que están destacadas en el portal Versión Final y en el portal de la Casa Costa del Sol, donde el número 2 del oficialismo o del chavismo señaló que quien vote alguna pregunta no en el referéndum es un traidor a la patria, Diosdado Cabello. Con todo su talante autoritario señaló y dijo que son empleados de la ExxonMobil quienes no vayan a votar. Afirmó que en la oposición no tienen coraje para pararse y decir no estoy de acuerdo. Advirtió sobre un sector del antichavismo que apoya la injerencia de la Corte Internacional de Justicia en nuestro reclamo a Guyana. El primer vicepresidente del PSV señaló este martes, quien vote no es un traidor a la patria. Con ellos, la oposición, no podemos contar, porque ellos van a votar por la ExxonMobil. El que no vote está votando por la ExxonMobil. El que se pone con su cosa, no, yo no voy a votar, pero voy a votar sí en tal y no en tal, eso es mentira, va a votar no. Y es un traidor a la patria, es una vendepatria, enfatizó Cabello desde Cabudare, Estado Lara, durante un acto en apoyo a la consulta prevista para el próximo 3 de diciembre. Advirtió Cabello que dentro de la oposición existe un sector que apoya la injerencia de la Corte Internacional de Justicia en nuestro reclamo a la República de Guyana. Hay un sector que apoya la injerencia con asunto bilateral por parte de la Corte Internacional de Justicia y aseguran que esa instancia jurídica internacional se está resolviendo todo, denunció Cabello, quien la tildó de ser empleado del imperialismo y de la Exxon Mobil. Esto está en el portal Versión Final. Nos vamos al contexto internacional y nos vamos hasta Nicaragua. Las autoridades de Nicaragua prohibieron este martes a dos artistas plásticos pintar un mural artístico en honor a la recién coronada Miss Universo 2023, Chaynis Alondra Palacios Cornejo. Los muralistas nicaragüenses Kevin Laguna Guevara y Oscar Danilo Parrilla Blandón, cuyos nombres artísticos son Bean Art y Torque Místico, informaron a través de las redes sociales TikTok que las autoridades de su país, es decir, de Nicaragua, les prohibieron continuar pintando un mural que en homenaje a la recién elegida mujer más bella del universo. Se cancela el mural, la gente lo tomó como un mensaje político, escribió el artista conocido como Torx Místico, mientras que Laguna, conocido como Birk Arr, explicó que no podían continuar el mural. También publicaron en su cuenta de Instagram una fotografía con el mural en la que se observa el rostro de la nueva Miss Universo y dijo que no lo iban a poder terminar. Hasta ahí quedó el mural, tuvimos las intenciones de terminar, cumplimos con nuestra palabra, pero las autoridades no permitieron continuar. El mural artístico, que contaba con el permiso de la dueña de una propiedad privada en la ciudad de Esteli, 149 kilómetros al norte de Managua, fue borrado con pintura blanca, de acuerdo con la información. Mientras tanto, el gobierno de Managua, que celebró el domingo el triunfo de la nicaragüense como Miss Universo 2023, y destacó además que Nicaragua está de fiesta por su reina, no se ha referido sobre esa denuncia de prohibir pintar un mural de la reina de belleza. Bueno, la joven de 23 años, originaria del municipio de Diriamba, provincia de Carazo, en el Pacífico, y quien es licenciada en comunicación social de la clausurada jesuita Universidad Centroamericana UCA de Managua, donde jugó voleibol, es la primera nicaragüense y centroamericana que gana un Miss Universo, cuya edición de 2023 se celebró la noche del sábado en El Salvador. Bueno, esta información la encontramos en la agencia de noticias EFE, también en nuestro portal de noticias de Costa del Sol. Vamos a ver más informaciones y seguimos ahora en el contexto nacional. Los habitantes de Los Roques denunciaron una cantera ilegal en el archipiélago. Al menos 4 retroexcavadoras extraen sedimento y roca en una zona del Atolón Mayor en el archipiélago de Los Roques. Así lo están denunciando los residentes. Los habitantes de Los Roques están denunciando que el Estado avaló la instalación de una cantera en Gran Roque, el Atolón Mayor del archipiélago. La población advierte que durante la tercera semana de noviembre llegaron grandes máquinas a la ensenada Boca del Mal Tiempo, el área de servicio de la isla, mientras ellos siguen sometidos a cortes de electricidad de 18 horas diarias. Es increíble, están deforestando el Gran Roque. No se respeta la zonificación, ni la ley, ni la advertencia de los ambientalistas y de los roqueños más ancianos. Están socavando la boca del mal tiempo que protege en las tormentas. Sacan la piedra y la tierra y para el relleno de la pista del aeropuerto y un supuesto muelle de turistas en donde están los corales y los manglares. Se lamenta un residente del Gran Roque que pidió la protección de su identidad por temor a represalias en un país democrático y participativo y protagónico. Bueno, esta información la estamos tomando del portal del Pitazo, también está en nuestro portal de la Casa de Costa del Sol. Y seguimos en el contexto nacional, dirigentes y diferentes organizaciones políticas que adversan al gobierno desde el mismo domingo cuando se realizó el simulacro en relación al reclamo del territorio esequibo, han venido evaluando la reacción del pueblo venezolano en torno al planteamiento oficial y coinciden en señalar que este ensayo, es decir, el simulacro, fue un fracaso porque la concurrencia fue muy escuálida y el asunto tiene que ser tratado desde el punto de vista jurídico y diplomático y no político. El doctor Juan Vilera, quien es profesional del derecho y exdirector del Consejo Nacional Electoral, dijo que él, como la mayoría de la gente, no entiende el sentido tanto de este simulacro como el anunciado referéndum previsto para el próximo 3 de diciembre, cuyo objetivo es obtener respuesta a 5 preguntas que se hace al gobierno para que el mundo sepa cuál es su posición ahora que el diferendo territorial está en manos de la Corte Internacional de Justicia. Todo lo que está ocurriendo con este asunto se ha presentado después del resultado de la primaria, cuando la oposición organizada escogió una candidatura única y unitaria para las elecciones presidenciales del próximo año. No es cuestión de medición de fuerzas políticas, porque lo del reclamo del territorio esequivo está por encima de cualquier contienda política. Si sabemos muy bien que el territorio esequivo es venezolano, no tiene sentido estar haciendo simulacro para un referendo, y tampoco tiene sentido un referendo. Asimismo anunció que el intento de movilizar a una población cautiva por el gobierno para ver el apoyo que conserva todavía, evidentemente lo del domingo fue un fracaso para el gobierno. Así lo comentó también el abogado Macario González, quien fue alcalde de Iruibarren y exsecretario ejecutivo de la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática. Señaló que tanto el pasado simulacro como el venidero referéndum no tiene incidencia alguna en el caso que se ventile en la Corte Internacional de Justicia. Señaló que el régimen lo que trata es de llamar la atención sobre el territorio esequivo, pero la gente no olvida que desde el 2004, durante el mandato de Hugo Chávez, se le permitió a la República Cooperativa de Guyana explotar las riquezas de la zona en reclamación por razones ideológicas, y esa actitud se conoce en derecho internacional como aquiescencia o adquiescencia. El simulacro del domingo fue el anuncio de un fracaso, porque no fue la gente que contaba para hacer ver que tienen todavía apoyo de lo que han perdido. Bueno, esta información la estamos tomando también del Impulso. Y ahora pasamos a otra información. cruzar la selva del Darién con un hermano con parálisis cerebral para darle una mejor calidad de vida. Bueno, esta la llegada de venezolanos se multiplica a través de pasos y más pasos de las manos en la frontera de Honduras, un bálsamo en su ruta hacia el norte. En lo que va de año, casi 500.000 personas han cruzado el espeso tapón centroamericano, el doble que el anterior. Familia venezolana Odalis, Alejandro y Jesús. Son chicas de la operadora Claro, vestidas con polos rojos y gorras de béisbol. Son el primer rostro que van con los migrantes recién llegados a Honduras. Son las 5 y amanecen en las manos uno de los pasos fronterizos de este país con Nicaragua. Bueno, es toda esta trayectoria, toda una crónica de lo que tienen que hacer todos los migrantes venezolanos que han tomado esa decisión de cruzar el famoso Darién o Darién y lograr el sueño americano, llegar hacia los Estados Unidos. Y esta información, toda esta crónica, la estamos tomando y la estamos recomendando, amigos, para compartirla con ustedes en el portal de la casa y también en diferentes portales de noticias que destacan toda esta información, que por cierto la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, advirtió que en septiembre de una oleada sin precedentes o sin precedentes de personas que transitan por esta región, ya en lo que va de año, casi 500.000 personas han cruzado la espesa selva del Darién, el doble que el año anterior. Sin embargo, cifras oficiales no dan cuenta de este tipo de situación. Bueno, así estamos llegando, amigos, al final de este segmento informativo. Vamos a escuchar música, música de la buena, y ya estaremos de regreso con más de hechos y protagonistas. Ya venimos. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight, or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out.
Y la nota positiva se la dedicamos a la física venezolana Ana María Font Villarroel, que está en la lista de la BBC 100 mujeres más influyentes de este año 2023. Pues bien, la BBC reveló este martes su lista de 100 mujeres inspiradoras e influyentes en todo el mundo para 2023. Bueno, y la física venezolana Ana María Font Villarroel es considerada una de ellas. Font Villarroel es una investigadora en física de partículas, en la cual se centra en la teoría de supercuerdas, que busca explicar todas las partículas y fuerzas fundamentales de la naturaleza, modelándolas como pequeñas hebras de energía vibrantes. Anteriormente, la investigadora recibió el premio Fundación Polar en Venezuela
y este año fue elegida ganadora del premio UNESCO Mujer en Ciencia. Felicidades a esta gran mujer venezolana, Ana María Font Villarroel. Cambiamos de información, amigos, y Ecopetrol dice que tiene el aval de Estados Unidos para negociar con PDVSA y se alista para importar gas. Bueno, este martes 21 de noviembre la petrolera colombiana Ecopetrol señaló que ya cuenta con el aval de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, para adelantar negociaciones con PDVSA en materia de hidrocarburos y que las importaciones de gas desde Venezuela iniciarán en diciembre del año 2024. Esto lo hizo saber a través de un comunicado. Ecopetrol señaló que este martes su junta directiva fue informada sobre las eventuales transacciones de hidrocarburos con PDVSA que viene gestionando el gobierno. Esto lo estamos tomando del portal del Espectador. Y otra aerolínea venezolana se asuma a la ruta Caracas-Bogotá. Se trata de Avior Airlines. Informó que la ruta, con frecuencia de martes y viernes, será inaugurada el 23 de enero del próximo año. Caracas-Medellín será otro de los destinos con frecuencia de miércoles y domingo. Desde el oriente venezolano también se cubrirá la ruta Anzoátegui-Bogotá, con salida los días martes y viernes. Información que le damos lectura del portal del diario El Nacional. Y Javier Milei, nuevo presidente electo de Argentina, le dijo esto a Maduro: a la dictadura de Maduro nosotros también la condenamos. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, respondió este martes a los ataques proferidos por Nicolás Maduro, quien lo tildó de neonazi y lo comparó con los dictadores Jorge Videla y Augusto Pinochet. A la dictadura de Maduro, le dijo Milei, nosotros la condenamos, al margen de lo muy inapropiado de los términos que utilizó para calificarme, reaccionó en una entrevista en el portal de noticias LN. Esto está también en Monitoreamos. Y nos vamos a Perú. La presidenta de Perú dice que venezolanos sin estatus regular están saliendo voluntariamente. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este martes que cientos de venezolanos están saliendo voluntariamente del país por la frontera con Ecuador, después que se le venció el plazo para regularizar su estatus migratorio el 10 de noviembre. Lo estamos tomando también del Nacional. Bueno, y Fidel Cámaras ya está llamando a votar en el referéndum por el Esequibo. El presidente de Fidel Cámaras, Adán Celis, junto a agremiados del sector privado, exhortaron este martes a la población venezolana a votar en el referéndum consultivo que está previsto para el próximo 3 de diciembre. Lo estamos tomando del portal Versión Final. Y fíjense esto, lo que pasó en Perú, en el contexto del encuentro entre Venezuela y Perú y la Vinotinto, de encuentro de fútbol. Bueno, con golpes y empujones, la policía de Perú impidió que jugadores de la Vinotinto se acercaran a saludar a la hinchada venezolana. Luego de que culminara el partido, que quedó empatado, los jugadores venezolanos se acercaron a las gradas con la intención de tirar sus camisetas para regalárselas a los aficionados que fueron a verlo, como es costumbre. Sin embargo, solo pudo hacerlo Salomón Rondón, pues la policía impidió que los demás jugadores se acercaran a la reja de las gradas. Este incidente se suma a la medida discriminatoria adoptada por las autoridades peruanas de requisar a todos los hinchas venezolanos que asistieron al estadio para verificar su estatus migratorio. Bueno, esto lo estamos tomando del portal Monitoreamos. Y seguimos con esta información que tiene también el portal Tal Cual, y que fueron rescatados 14 migrantes venezolanos que fueron abandonados cerca de la isla colombiana de San Andrés. La Armada de Colombiana rescató un total de 14 migrantes venezolanos, entre ellos 4 menores de edad, cerca de la isla colombiana de San Andrés, cuando pretendían ser transportados a Centroamérica. Bueno, fueron liberados a 3 de los 23 tachirenses que estaban secuestrados en México. 3 de los 23 tachirenses secuestrados en México, en su tránsito hacia Estados Unidos, fueron liberados recientemente luego de que su familia pagara más de $8,000 para su liberación. Las familias también señalaron que el resto de los 20 tachirenses aún quedan al menos 5 en manos de los secuestradores. Todo lo que tiene que pasar, amigos, los migrantes, esta corriente migratoria, bueno, que no se habla. Estamos hablando de referendo, de rescate del Esequibo, pero al parecer ya pasó a segundo plano todo el problema migratorio que seguimos viviendo en el país. Esto está tomado del portal Radio Fe y Alegría. Vamos a ir cerrando, amigos, con los indicadores económicos para hoy, cómo está cotizando la divisa norteamericana. El dólar today cotiza en bolívares 37,31 céntimos, en paralelo Venezuela en 37,06 céntimos, y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está fijada en bolívares 35,41 céntimos, el euro en bolívares 38,76 céntimos y el petro en 2.125,11 céntimos. Con los indicadores económicos nos corresponde escuchar música. Ya nuestro amigo invisible tiene preparado este tema que suena de esta manera. Ahora nos corresponde, amigos, hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país y arrancamos con el estado Sucre.
Bueno, ya inició el Festival Sucrentino de Danza 2023. La danza engalana el Estado Sucre con su festival más importante. Desde este martes 21 de noviembre arrancó en Cumaná, Estado Sucre, la celebración de uno de los eventos culturales con mayor tradición de la entidad sucrense. Es el Festival Sucrentino de Danza. La programación del inicio incluyó la celebración de una misa de acción de gracias en la iglesia Santa Inés, para seguidamente dar paso a la realización de talleres y clases magistrales de danza, como el realizado en la sede de Funda Cultura. Para este miércoles se tiene prevista la realización de la Feria de Danza inaugural, Artífice Plástica, Forma y Movimiento, en las escalinatas de la iglesia Santa Inés, a partir de las 6 de la tarde. Para el jueves se tiene programado un festival infantil y juvenil, con premiaciones y entrega de reconocimientos en las escalinatas de Santa Inés a partir de las 6 de la tarde. Información que estamos tomando del Portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Del Estado Sucre nos vamos al Estado Zulia. Está continuando o continúa el bachaqueo de los chupas con la gasolina. Bueno, señala la nota que el reloj marcaba las 9:40 de la mañana cuando Juan Perdomo llegó a la cola de la estación de servicio El Extintor. Está ubicada en la carretera Vía Perijá, en el municipio de San Francisco, en el estado Zulia. Le informaron que la gandola con el combustible no había llegado, que estaba cargando en Bajo Grande. A las 12:20 minutos abrieron las puertas de la gasolinera y los primeros 10 vehículos en entrar no estaban en cola. Eran modelos Malibu y Capri, ambos con tanque de casi 100 litros, más otro depósito adaptado. Bueno, estos carros son conducidos por miembros de la etnia Yucba, aunque usted no lo crea. Por lo general, en cada vehículo se observan dos o tres hombres adicionales al conductor y en ocasiones también son acompañados por mujeres con niños en brazos. Bueno, los bachaqueros, personas que luego revenden el combustible en la vía pública o en la clandestinidad, tienen trato preferencial. Esta información, bueno, la estamos tomando de denuncias que están haciendo habitantes del municipio de San Francisco, quienes denuncian el retraso en la distribución de la gasolina, y esto lo estamos tomando también del Portal de La Patilla. Vamos ahora al estado Portuguesa. Unos delincuentes asesinaron a un comerciante en un asalto a su vivienda en Araure. Giancarlo Regalado Parada, la víctima de este crimen, respondía al nombre de Giancarlo Regalado, de 42 años. En este lugar se produjo el enfrentamiento entre la víctima y los delincuentes. Un conocido comerciante de la ciudad gemela en Portuguesa murió a primera hora de la mañana de este martes 21 de noviembre a consecuencia de los múltiples disparos que le propinaron varios sujetos, a los que decidió enfrentarse, dado que estos supuestamente tenían previsto perpetrar un robo dentro de su residencia. Bueno, esta información la estamos tomando del Portal de Última Hora en el estado Portuguesa. Volvemos nuevamente al estado Sucre. Los pescadores del estado Sucre le están exigiendo al gobierno flexibilizar los trámites para las embarcaciones pesqueras. La flexibilización para obtener y actualizar los permisos y documentos de las embarcaciones, eso es lo que solicitan pescadores del estado Sucre al Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura Insopesca, al Ministerio de Energía y Mina. El vocero del Consejo de Pescadores y Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras, Compa, de la comunidad del Peñón, en Cumaná, Alexis Cova, aseguró que estos documentos son necesarios para recibir la gasolina subsidiada por el gobierno. Explicó que en esta zona de la parroquia Valentín Valiente, en el estado Sucre, solo están registradas 4 embarcaciones de más de 40. Información que tomamos del Portal de Radio Fe y Alegría Noticias. Vamos a cerrar este recorrido informativo, amigos, y lo hacemos desde el estado Anzoátegui, específicamente en Lecherías. Y es que la alcaldía de ese municipio restringe por 12 meses nuevos proyectos de construcción para regular la demanda del consumo eléctrico. Según un decreto 009-2023, se restringe por 12 meses el otorgamiento de nuevos proyectos y anteproyectos de construcción, certificados de zonificación y conformidad de uso y licencias de actividades económicas.
Estamos actuando con avances tempranos de la Comisión del PEDUL para lograr resolver esta situación. Así lo dijo el mandatario municipal de la Alcaldía de Lecherías, Manuel Ferreira. Información que tomamos del portal Monitoreamos. Y nos corresponde escuchar música, amigos, música de la buena. Escuchamos este extraordinario tema y ya estaremos regresando con más de los hechos y sus protagonistas. Y ahora presentamos la nota deportiva, y la nota deportiva se la dedicamos también a la Vinotinto, quien empató con Perú y se ubica ya cuarta en la clasificación al Mundial con 9 puntos. De esta manera, Venezuela y su Vinotinto acumula 9 puntos en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de la FIFA 2026 y se ubica en la cuarta posición, solo superada por Argentina, que lleva 15, Uruguay 13 y Colombia 12 puntos. Con este juego se cerraron las fechas por lo que resta del año y el próximo juego de las eliminatorias será en septiembre del año 2024, que será frente a Uruguay. A cruzar los dedos y a seguir con esta buena racha de nuestra Vinotinto. Bueno, cambiamos de información. Los Estados Unidos sancionaron a las aerolíneas que llevan inmigrantes a Nicaragua. El Aeropuerto Internacional Sandino de Managua es el punto de llegada de los vuelos que trasladan a migrantes desde Cuba y Haití. El viaje continúa por tierra hasta la frontera con Estados Unidos. Bueno, Washington restringirá los visados de dueños, ejecutivos y trabajadores de estas aerolíneas involucradas en el tráfico de migrantes, de tal manera que prohibirá la entrada a su territorio de las personas que faciliten vuelos charter de migrantes hacia Nicaragua, así lo advirtió el Departamento de Estado en un comunicado divulgado este martes 21 de noviembre. Información que estamos tomando del portal de noticias EFE. Y seguimos en Estados Unidos. Los Estados Unidos le ofrecen respiración asistida a la economía venezolana. Bueno, para calibrar la eficacia de unas sanciones, nada como medir el rebote que se genera al retirarlas. La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender desde el 18 de octubre y durante 6 meses las prohibiciones que pesaban sobre el petróleo venezolano, entre otras medidas de alivio económico, ha generado un cambio radical en los pronósticos del país. De acuerdo con la última estimación que hace Ecoanalítica, una consultora independiente de Caracas, el Producto Interno Bruto Venezolano, el PIB, pasaría de retroceder un 0,7% este año a mejorar un 9,4% en un 9,4% para el próximo 2024. Bueno, esto lo dice Alejandro Grisante, quien es director de Ecoanalítica. Dijo que el impulso al PIB del próximo año vendrá por 3 vías. La mejora en el precio de la venta de hidrocarburos, la reactivación del sector privado venezolano y las ampliaciones de producción. Bueno, ojalá que estos pronósticos se produzcan y se reinvierta realmente esto hacia la inversión de obras sociales, de obras de infraestructura en el país, que dinamicen la economía y dinamicen la situación socioeconómica del venezolano. Esto aparece detallado en El País de España. Nos vamos ahora a Israel. El gobierno de Israel aceptó el acuerdo con Hamas para liberar rehenes y una tregua. El gobierno de Israel aceptó el acuerdo con el grupo islamista Hamas para la liberación de 50 secuestradores en la franja de Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de 4 días. Todos los miembros del ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu votaron a favor de este intercambio y de la tregua, excepto los 3 ministros del partido Poder Judío, Osma Yehudit, del ultraderechista y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. A falta de que se conozcan los términos del acuerdo, que se espera que Qatar también anuncie en las próximas horas, informaciones filtradas a medios israelíes apuntaron que el pacto incluye la liberación de un mínimo de 50 rehenes, en su mayoría niños y sus madres, con la posibilidad de que la cifra se amplíe a 80, además de un alto al fuego de mínimo 4 días que podría extenderse por varios días más. Es, pues, este grave conflicto que se sigue viviendo en Israel y en la franja de Gaza. Información que estamos tomando de la agencia de noticias EFE. Y nos vamos a otro contexto de guerra también, Ucrania. Ucrania derribó 14 drones rusos lanzados en un ataque nocturno. La Fuerza Aérea Ucraniana también dijo que Rusia lanzó un misil X-22 en la región de Zaporilla, pero no logró alcanzar su objetivo y cayó en un campo. Las defensas aéreas ucranianas derribaron 14 drones Shahed lanzados por las fuerzas rusas en un ataque nocturno. Así lo dijo la Fuerza Aérea este miércoles 22 de noviembre. Esto lo estamos tomando del portal DW. Y cerramos con esta información en Venezuela. En Venezuela persisten las torturas en los centros de detención de Venezuela, según lo dice el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El Comité de Derechos Humanos CCPR de las Naciones Unidas hizo público una serie de observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, en el que se destaca, entre otras cosas, algunos aspectos relacionados con el derecho a la vida y deparaciones o desapariciones forzadas y la provisión de tortura y otros tantos crueles, inhumanos y degradantes. Otro de los elementos que resalta en este texto son las acciones vinculadas a la libertad de asociación, derecho a la participación de asuntos públicos, libertad de expresión, derechos de pueblos indígenas, discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, los cuales se presentan como sugerencias que el Estado venezolano debería de cumplir en concordancia con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Toda esta información ampliada, amigos, está en el portal de la Casa de Costa del Sol, muy amplia esta información, muy interesante, por todo lo que pasa en el contexto nacional, por los últimos personas que aún mantienen en prisión, personas que aún no han salido en libertad. Está dentro de una nota de prensa Defiende Venezuela y también en el portal de la casa. De esta manera llegamos al final de su programa Hechos y Protagonistas, como siempre agradeciéndoles su grata compañía, en nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina la música y el sonido, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos puede también escuchar a la hora, al momento, al día, cuando así usted lo desee, en nuestro podcast Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí, en las redes sociales, y lo encontrará. Solo nos resta desearle, amigos, gracias nuevamente, y será hasta la próxima.